Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas a todos, un programa súper lleno de contenido que tenemos hoy y para ello estamos aquí con Vicente. Hola Vicente.
Hola, ¿qué tal ciclistas?
José Luis, nuestro psicólogo deportivo.
Aquí estamos.
Y nuestro entrenador Pau.
Hola a todos.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV. Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias, como siempre nos envía Jaime Pérez, algunas notas sobre Valencia. Y esta pasada semana, ayer se disputó la segunda etapa de la Volta a la Marina en Jávea, que el ganador fue Inocencio Serra, del equipo Gandía Renault Ginestar. También se disputó trofeo Interclus en Monforte, el trofeo de Miguel Monrubia en Villarreal y la marcha BTT en Carlet.
Sí,
y
ya.
Pau, creo que alguna otra cosa tiene por ahí disputada, ¿no?
Bueno, yo participé en la de Carlet, pero lo importante es que han empezado todas las ligas Interclubs y buena noticia. En la Marina la verdad es que hubo escapada y la escapada llegó. Llegó al sprint y además el Gandía hizo buen trabajo porque el primer y segundo clasificado fueron del equipo. Y luego la Liga Social de Castellón empezó con una crono cortita. La semana que viene ya empieza en la Vall d'Uixó y va a ser así un poquito media montaña con eslida y tal. La etapa va a estar bonita. Yo me lo pierdo, que estoy en la Costa Blanca Virreis. Mala suerte.
Qué mala suerte, José Luis.
Pero, y bueno, luego la de Monforte, el Cid, también tuvo escapada, pero esta sí que se neutralizó al final. O sea que ha estado interesante el fin de semana.
¿Tú has hecho algún puesto de honor?
Yo, las marchas no son competitivas, entonces llegamos mejor, llegamos más rápido que los demás, por decirlo así.
Muy bien. Así, ¿A qué media?
Era rápida la de Carlet, hicimos... casi 25 de media.
No está nada mal. Estamos cortita. Hablando de una de montaña, ¿no?
Eso sí, digo yo.
37 kilómetros, 25, una hora 33, bien, rapidita.
Y pasando del mundo de la montaña al mundo de la ciudad, yo creo que, Vicente, nos tienes que poner al día de cómo se circula en bici por la ciudad, porque esto sí que es noticia del día a día de circulación, ¿verdad?
Pues sí, y por desgracia, ahora tengo que decir que cada día peor. Y esto es curioso, ¿no? Porque hace unas semanas comentábamos en estos micrófonos lo que parecía ser un paso adelante en la creación de una red de vías ciclistas, llámense carriles bici, ciclocalles o como sea. Parecía que el objetivo era el organizar estas vías de manera que no hubiesen interrupciones, cuellos de botella, tramos en los cuales se dificultaba el uso de la bicicleta como medio de transporte en Valencia. De hecho, bueno, buena prueba de ello fue que tuve que rectificar, que yo había denunciado aquí, que era muy difícil pasar el cauce antiguo del río Turia, y pocos días después vi que estaban acometiendo dos obras, una delante de los Viveros, por el puente de los Viveros, y otra dos puentes más allá, que comunica a Guillem de Castro la curva con la zona del 9 de octubre, y bueno, pues están haciendo allí carriles bici segregados, en fin, la verdad es que muy bien. Bueno, pues en estas estábamos cuando me he dado cuenta de algo que es lo que quería denunciar hoy, ¿no? No sin cierto pesar, realmente, porque yo estaba bastante ilusionado y más todavía pensando en que tenemos las elecciones cercanas, ¿no? Con lo cual no sé si es que ya a los ciclistas ya no les importamos en cuanto al voto o es que se han rayado, en fin, algo les ha pasado. Bueno, ¿qué es lo que quería denunciar aquí? Pues el paso atrás que se está dando en algo tan importante como es la penetración y el desarrollo de estas vías justo en el centro de la ciudad. Los ciclistas que nos movemos por Valencia estamos acostumbrados a las vías trazadas desde hace muchos años, por las que circulamos asiduamente, y tiene que ocurrir algo muy aparatoso para que nos fijemos en qué es lo que ha cambiado. Esto es lo que ocurrió hace años con la calle del Hospital, que fue pionera como carril bici en Valencia y que servía para conectar la avenida Barón de Cárcer con Guillem de Castro. Remodelaron la calle, que era tenía un carril bici en medio, remodelaron la calle con nuevo pavimento y a continuación fue invadida por las mesas y sillas de los abundantes bares que hay en ella. Y nos dejaron la calle, con muy escasa señalización, por cierto, como vía de uso compartido por viandantes y ciclistas. Pero ¿qué pasa? Que este uso compartido, aunque seguía presente el poste con señal de carril bici en el lado de la, cuando venías desde la calle Cuenca para meterte a la calle Hospital, el paso por ella era tan dificultoso en bicicleta porque el espacio ocupado por las mesas y las sillas de los bares junto a la abundante circulación de gente, de viandantes que van por esa calle, pues realmente te hacía imposible el pasar por ahí en bicicleta. Realmente lo que hacíamos muchos es meternos y nos íbamos a la calle que está al lado, que es una calle ciega, que termina al final, que pasa al lado de una comisaría de policía, y entonces ahí ya, cuando llegamos al final ya nos buscábamos la vida para llegar a Barón de Cárcel. Bueno, pues la penúltima actuación del ayuntamiento fue la construcción de un amago de carril bici segregado que en teoría no se introducía a esta calle. Con lo cual, yo también me alegré porque, bueno, en principio pensé que esa calle la iban a hacer ciclocalle y entonces ya no tendríamos que pasar sorteando a los viandantes y a las mesas y sillas que habían hasta llegar a la avenida Barón de Cárcel. Bueno, pues eso es lo que yo pensaba. Pero la señalización de la calzada como ciclocalle nunca llegó, ya para empezar mal. Se quedó allí 5 metros hechos de carril bici que no llevan a ninguna parte. Luego desapareció la señalización horizontal de uso compartido que había y fue pasando el tiempo. Los ciclistas continuamos pasando por allí porque es un derecho, lo que parece que dicen los abogados, algo así como el derecho consuetudinario, suena, ¿no? No suena eso, bueno, pues eso que se ha hecho toda la vida. Pasamos por allí. Alguno que otro he visto yo que los policías municipales, eso sí, muy celosos de su deber, pues les llamaba la atención como que por allí no podían ir. Y ahora viene lo bueno. ¿Cuál ha sido la última hazaña, entre comillas, de nuestras autoridades de tráfico local? Pues que, al igual que pasó con el poste este de la avenida de Barón de Cárcel, perdón, de Guillén de Castro cuando entras en el hospital, han ido eliminando uno a uno todos los postes que tenían un cartel muy visible que ponía carril bici en azulito que hay en el centro de la ciudad. Los han ido eliminando. Yo, cuando me he dado cuenta de esto, es cuando he entrado prácticamente, bueno, pues en una mezcla de ira y de pánico y de cabreo, ¿no? Entonces, claro, donde descubrió una vía ciclista en todo el centro de Valencia, los han ido quitando, con lo cual eran vías que están 25 años hechas, que habíamos llegado a una señalización razonable, que se iban mejorando, y de pronto nos vemos con que la mayoría de los pisos que está la vía esta son unos pisos que ya se les ha ido el color naranja, ese rojo vermellón que habían puesto para que se señalicen, con lo cual están exactamente igual que la acera que está al lado, ¿no? Con lo cual los viandantes, lógicamente, están en todo su derecho de ir andando por allí porque ellos no tienen ninguna noción de que eso es por donde van las bicicletas también. Entonces, lógicamente, en eso ya es su primer paso atrás. Pero entonces, claro, es que estamos en una situación de indefensión, los ciclistas, por parte de las autoridades, porque es que ya digo, cualquier policía local que se le ocurra llamarnos la atención, pues lógicamente la puede llamar con la ley en la mano. Y entonces yo lo que me pregunto es, ¿dónde quieren llegar con este despropósito? ¿Qué tiene que hacer un ciclista que viniendo de la zona de la Avenida de Aragón, por cierto, las dos vías ciclistas, las dos carriles bici que hay en la Avenida de Aragón, son posiblemente, junto con los de Blasco Ibáñez, los más transitados de Valencia, por venir de zona de universidades que se meten hacia la ciudad? Bueno, pues digo, los que venimos, yo lo paso muy a menudo, por la Avenida de Aragón y vamos a penetrar en la ciudad, cuando llegas, que cruzas el puente de Aragón, señalizado, llegas por un carril bici que nos lleva por la Avenida Navarro Reverter, la Glorieta, la Plaza Alfonso Magnánimo, y cuando llega a la calle de la Nave, ahí se acaba la señalización. La calle de la Nave, que antiguamente era también, desde ahí hasta el hospital, era un carril bici, pues habían quitado señalización en el suelo y en los postes. Entonces, a ver cómo vamos a llegar nosotros hasta el carril bici que después empieza en Cuenca y se mete hacia allí, porque todo esto estaba perfectamente organizado. Llegabas por las calles, vamos a ver cómo está, la Plaza del Patriarca, o sea, la calle La Nave, llegabas a la Plaza del Patriarca, esta nos dirigía por la calle Salvá, la calle Prohibida, Barcelonina, a la Plaza del Ayuntamiento. Se cruzaba la Plaza del Ayuntamiento con un paso señalado para bicicletas que había, allí se cruzaba y seguía por la calle Cotanda, Rumbau, Adresados, Escolano, para seguir a la calle de Garrigues, justo delante de Barón de Cárcel, y allí es donde teníamos la calle del hospital. Bueno, pues todo este pedazo de la zona vieja de Valencia súper transitado, lo han eliminado de un plumazo. Entonces, es que realmente es increíble. Entonces, han desaparecido las señales, entonces, ¿por dónde pretenden nuestras autoridades que vayamos? Yo invito desde aquí al concejal de turno, supongo que será el de Circulación y Transportes, a que se suba en una bicicleta y me acompañe por este trazado que se ha convertido en un jeroglífico y un laberinto. Y como guinda, porque buscando información en internet sobre concejalías y tal, pues me he encontrado con un caramelito que realmente es lo que te acaba de poner contento. Me he encontrado con los sueldos brutos que se cobran nuestros concejales del ayuntamiento. El que menos cobraba en el año 2012, la labor más sencillita, que no tenía asignada ninguna concejalía ni ningún grupito ni nada, se llevaba 4.750 euros brutos al mes. ¿Eh? Cosa que una mayoría de españoles no podemos acceder a ese sueldo. ¿Eh? Y yo me digo, qué vergüenza, con estos sueldos inasequibles, y como digo, para la mayoría de los ciudadanos, que se hagan tantas barbaridades en el área que aquí estudiamos. Y no quiero pensar lo que ocurría en otras. Eso lo dejamos para otro que haga el estudio. O sea, como conclusión, pedimos desde aquí que se tomen este tema en serio, que se pongan las pilas y que no hagan el ridículo con actuaciones tan desgraciadas como esta. Y más en una ciudad que quiere vivir abierta al turismo. Un turismo que viene y alquila muchísimas bicicletas. ¿Qué van a pensar esa gente cuando vengan aquí y se vean el desastre de organización que hay? ¿Les va a llamar el policía la atención cuando vayan por un sitio que a lo mejor le ha dicho a alguien que por ahí tenía aquí la bicicleta y no hay ninguna señal? ¿Cómo vamos a quedar nosotros? Y todo esto a las elecciones dentro de 4 meses. Señores, lo dicho, alguien se ha dado un golpe en la ducha cuando se ha levantado, o realmente tenemos que pensar que es que son unos auténticos inútiles, por lo menos en el tema este. Esta es mi opinión.
Por pensar bien, ¿no será que van a poner unas señales nuevas, no, Vicente?
Sí, también lo pensé, pero digo yo una cosa, entre que quitan y ponen, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin ley?
Desde luego es curioso, quitar las señales así...
Y no poner otras. Pues ahí está, tú ves por el centro de Valencia a ver si encuentras alguna. Es increíble. Y sobre todo que no existe señalización. Es que no hay manera de saber. El que no lo conoce, no hay manera de saber. Y si tú vas por donde has ido siempre, perfectamente, como digo yo, policía te puede llamar la atención y decir, oiga, que esto no es tramo de bicicleta. Y tú dirías, es que pasa todo el día. Y diría, ¿y dónde lo pone? Así es que eso es lo que hay, chicos.
Pues nada, Vicente, sigue investigando y nos vas contando las novedades a ver si podemos volver a circular en bici como debe ser.
De acuerdo.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Vicente, después de esta pequeña desmotivación que hemos tenido mental, porque esto al final te baja la moral, ¿no?
Pues sí, realmente, es que me quedo muy fastidiado. Cuando lo veo y cuando lo digo, las dos cosas. No disfruto yo contando cosas de estas en absoluto. Me da auténtica vergüenza que esto pase en nuestra ciudad.
Efectivamente, pues después de este bajón mental que hemos tenido, necesitamos a nuestro psicólogo deportivo.
Menos mal que tenemos aquí a José Luis.
Y yo qué sé. ¿Qué nos vas a contar, José Luis?
Ay, Dios. Bueno, pues realmente estamos empezando año creo que la mejor manera de poder superar este tipo de malas noticias que nos trae Vicente con este tipo de denuncias sociales, pues es planificando una temporada, un año, lo más a nuestro gusto posible. Son fechas en las que mucha gente se empieza a plantear qué voy a hacer, ¿no?, durante este año. Y bueno, pues aquí es donde empiezan todo. Sí que es cierto que los más pros, los más implicados con el ciclismo, pues ya han hecho los deberes y de hecho ya están participando. El Open empieza en nada, el Open de mountain bike aquí en la Comunidad Valenciana, la Marina Alta, etcétera, etcétera. O sea que las pruebas, el calendario ya ha empezado. Pero bueno, siempre hay una parte de ciclistas, cicloturistas que retrasan.
Yo creo que esa parte es la más grande.
La inmensa mayoría.
Claro. Al final el calendario de profesionales a nosotros nos da igual. Y la gran mayoría somos aficionados.
Claro. Y siempre dejamos nuestros grandes retos, nuestras grandes aventuras para el mejor tiempo, para el veranito, ¿vale? Entonces, bueno, pues a mí me gustaría hablar hoy de cómo podemos darle forma a una temporada de la mejor manera posible. A mí me consultan, la verdad es que bastante. Me llama la atención porque la gente pues se toma en serio el cómo estructurar, por dónde empezar a darle forma a una temporada.
¿Te refieres a, habiendo estado, por ejemplo, noviembre y diciembre, tranquilos y sin haber hecho nada? Empezar ahora, digamos, un poco a estructurar todo.
Sí, después de haber disfrutado de las Navidades, gastronómicamente hablando, ¿verdad? Y con esos kilillos de más, 2 o 3 kilillos que dicen, luego nos hablará Pau a ver si es lo normal, 2 o 3 kilillos, ¿vale? Bueno.
En su caso son de menos siempre.
Entonces, al grano, ¿cómo empezamos? A ver, cuando un deportista se quiera plantear algo, el qué voy a hacer este año, lo primero que debe de saber o que debemos de saber es que aquí necesitamos echar mano de lo que es la motivación. Hay que tener en cuenta una cosa. Normalmente los retos se presentan en verano. Y el verano, aunque parezca mentira, está lejos, deportivamente hablando, ¿vale? Entonces, conforme más nos acerquemos al reto, más nos vamos animando. Pero ahora, con el frío, con el mal tiempo, pues como que no apetece. Y si dejamos pasar el tiempo, va a ser tarde para hacer algo digno, ¿vale? Entonces, ¿qué es la motivación? ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Pues la motivación no es ni más ni menos que tener motivos para. ¿Qué motivos tengo yo para subirme a la bici? ¿Qué motivos tengo yo para establecerme un reto? ¿Qué motivos tengo yo para salir los fines de semana? ¿De acuerdo? Entonces, motivación tiene que ver con motivos, con movimiento. ¿Qué me hace moverme? ¿Qué hace que yo me mueva, que vaya hacia? ¿De acuerdo? Eso es la motivación. Estoy pasando de lo que son los conceptos psicológicos porque eso, bueno, lo dejamos para los libros estos tochos, ¿vale? Pero la motivación sería eso, tener motivos y algo que nos mueva. Dentro de la motivación hay muchas teorías, pero me gustaría hacer hincapié en 2 tipos de motivación. La motivación básica y la cotidiana. Hay más. Está la positiva, negativa, intrínseca, extrínseca, bueno. La motivación básica. La motivación básica habla sobre lo que significa para nosotros subirnos a una bici y pedalear. ¿De acuerdo? Ese es lo que le da sentido a nuestro deporte. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué gano? ¿Qué obtengo yo montando en bicicleta? La motivación cotidiana es esa energía que nos lleva a día a día ir subirnos a la bici e ir disfrutando, ¿no?, de esa bicicleta, de ese pedaleo. ¿Para qué me levanto yo a las 6 a las 7 de la mañana? ¿Para entrenar, para darme una vuelta? ¿O por qué salgo los sábados con este grupo?
José Luis, a ti los conceptos dentro de la psicología te parecerán muy diferentes, pero a mí, como usuario visto desde fuera, estas 2 diferencias que has dicho casi lo veo como lo mismo.
Bueno, el tronco es la motivación en sí.
Son pequeños detalles que diferencian, sí, entre una y otra.
Sí, sería tan sencillo como preguntarte, Paco, ¿por qué montas en bici? ¿Para qué? ¿Vale? Y otra sería, ¿por qué todos los días sales en bici? ¿Para qué? No es lo mismo el concepto general, ¿vale?, que es la motivación básica. ¿Por qué haces ciclismo y no tenis? Por ejemplo, ¿vale? Si simplemente buscas
hacer... Esa es la básica.
Claro, si simplemente buscas hacer deporte, prácticamente cualquier deporte te puede valer. Pero si has elegido ciclismo es porque te añade algo, obtienes un beneficio, ¿de acuerdo? Ahí empezamos ya a entrar en esa motivación básica. Y luego la cotidiana es lo que nos mueve a día subirnos a la bici. Hay gente que solamente se sube los fines de semana, aunque pudiendo entre semana, pues porque tiene su tiempo disponible, pues solamente quiere salir los fines de semana. ¿Su motivación básica? Pues perfectamente puede ser compartir con los colegas de la peña. ¿Y por qué los sábados? Porque se juntan todos y se van a almorzar. Pues bueno, es una manera de motivarse, en cierto modo, ¿de acuerdo? Muy respetable. A esto relaciono con el artículo del lunes pasado, ¿de acuerdo? Pero en fin, motivación básica es el sentido que encontramos sobre la bici, y la motivación cotidiana es lo que hace que nos animemos a todos los días o casi todos los días subirnos a la bici, ¿de acuerdo? Son parecidos pero no iguales. Entonces, Dicho esto, ¿cómo podemos ponernos en marcha? Bueno, pues en psicología tenemos una máxima, y es que no hay nada más motivador que un objetivo bien establecido. Aquí entramos ya en problemas, porque hay mucha gente que vive en el mundo de Yupi, vive pues en...
Eso no todo el mundo sabe dónde está, José Luis.
Bueno...
Los nuevos que nos escuchen ya...
También es cierto.
Les quedará algo lejos.
Bueno, pues
incluso vive, Pau seguro que no sabe ni dónde queda.
Viven de la ilusión, de la fantasía, y por sí mismos se creen que lo pueden todo. Y luego la realidad le da en las propias narices, realmente. Les falta preparación, tanto física como mental, etcétera, etcétera. Entonces, un objetivo bien establecido es un requisito, digamos, fundamental para poder dar forma a una temporada y obtener lo máximo posible, ¿vale? Bien. ¿Cómo? Y ahora entramos en lo interesante. ¿Cómo podemos dar forma a una temporada? Bueno, pues...
Por ejemplo, el objetivo bien definido te refieres... Un objetivo no puede ser una cosa vaga, en plan, quiero perder peso. No, tienes que decir, quiero llegar a 72 kilos.
Efectivamente.
No puede ser...
Pero faltaría, fíjate, en esa definición de objetivo falta información. ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo?
Ahí tienes que decir, el objetivo tiene que ser claro, quiero llegar a esto,
claro,
tal fecha.
Claro, claro, claro. Porque cuanto más ambiguo es un objetivo, más difícil de conseguir.
Te difumina a ti también.
Sí, y pierdes directividad, es decir, no orienta, no motiva, no engancha. Y además, el cómo puedo saber si lo estoy alcanzando, ¿vale? Es que realmente... Por eso psicología, porque tiene su complicación. Hay muchos que están jugando a psicólogos y se dan de bruces, evidentemente, porque aquí hay mucha ciencia. En estas cuatro palabras que voy a decir, cuatro consejos, hay mucha ciencia detrás. Entonces, cuesta lo suyo. Sobre todo porque cada persona tiene sus propios motivos para, ¿vale? Bueno, vamos a ponernos en marcha. Vamos a empezar por la motivación básica. ¿Cómo le damos forma? Muy sencillo. En psicología del deporte utilizamos una herramienta que se llama pues la matriz coste-beneficio, ¿vale? La típica lista de pros y contras. Bueno, pues la matriz coste-beneficio son dos columnas en la cual una columna apuntamos todo lo que me ofrece, todo lo que me beneficia de establecer un reto, hacérmelo, montar en bici, lo que sea. Y en la otra columna, digamos, los costes. ¿De acuerdo? Ojo, porque esto se puede hacer desde muy genérico hasta muy conciso. Puedo hacer costes y beneficios físicos, psicológicos, económicos, sociales, etcétera, ¿vale? Entonces, lo primero, matriz coste-beneficio. ¿Qué gano? ¿Qué me cuesta cierto reto? ¿De acuerdo? O sea, montar en bici o cierto reto. Aquí cada uno tiene que establecer lo que busca, su sentido. Cuando ya hemos hecho eso, analizamos y vemos si realmente montar en bici nos llena. Porque si no nos llena, con salir los fines de semana sobra. Pero bueno, realmente a mí el ciclismo me apasiona, me gusta, me ofrece todo esto, tiene este coste. Normalmente son costes sociales, pero hay de todo tipo, ¿vale? Cuando ya tenemos claro ese panorama de por qué monto en bici o para qué, pasamos a otra herramienta que no se utiliza mucho, prácticamente nada, que es el establecimiento de objetivos, ¿vale? Establecer el objetivo en sí, que es lo que estabas comentando. Aquí utilizamos un acrónimo famoso, hay muchos más, que es el acrónimo MARTE. Cada letrita tiene un significado. MARTE, la M, medible, la A, acordado, aceptado, la R, realista, la T, temporalizado, planificado, y la E, específico, ¿vale? Concreto. Entonces, medible es ni más ni menos que cómo sabré que estoy alcanzando un objetivo. Por ejemplo, quiero participar en la Andalucía Bike Race, ¿de acuerdo? La Costa Blanca ya no, porque empieza esta semana.
El jueves.
A la cual va a ir Pau, entonces, quien no haya hecho los deberes, que se olvide. Y la Andalucía tampoco, porque creo que es en febrero. Así que
siempre, final de febrero.
Claro, pues entonces le queda la Rioja Bike Race, la Vuelta a Burgos BTT, que es en junio, etcétera. Hay tiempo para algunas cosas, ¿vale? Entonces, medible. ¿Cómo sabré que estoy alcanzando mi objetivo? ¿Cómo me estoy acercando a él? ¿Vale? Acordado, aceptado. ¿Lo asumo yo porque me gusta, porque me ilusiona, o lo elijo porque no tengo otra cosa, porque me lo ha dicho mi pareja, porque me lo ha dicho mi entrenador, porque van mis colegas y yo voy detrás. Ojo, ese tipo de objetivos son muy flojos. Lo que hacen los demás lo hago yo, eso significa que si no me gusta mucho, la probabilidad de abandonar es muy alta. Realista. A ver, desde luego el objetivo tiene que estar basado en hechos reales, como las películas. Es decir, ¿tengo los recursos necesarios? Y si los tengo o no los tengo, ¿qué necesito?
Para saber si es realista, a lo mejor necesitas la colaboración de alguien.
Efectivamente. Normalmente aquí, como estamos hablando de un deporte, necesitaríamos a una persona que nos indique si nuestro objetivo es alcanzable a partir del día que nos queremos poner en marcha. Aquí lo ideal es un preparador físico, como puede ser Pau, que nos va a orientar perfectamente si podemos o no podemos, evidentemente. Porque todo tiene un coste, insisto. Y volvemos al punto 1, coste-beneficio. Luego, temporalizado, aquí hay que planificar, evidentemente, pasos para alcanzar este objetivo. Y luego, específico y concreto, es lo que estamos hablando. Algo muy detallado, muy exacto, que queremos conseguir. Lo normal, lo de usuario es, si estamos hablando de una prueba, como puede ser, pues, no sé, los 10.000 del soplao, que es una de mis favoritas, pues puede ser ganar el soplao. Hacerla en un tiempo concreto, que eso es más asumible. El tiempo ya depende.
Para la otra, si quieres, puedo hacer yo de amigo realista.
Muy bien, claro. Hacer una parte, si no estoy capacitado para hacerla entera, pues un bucle, etcétera. Terminarla. Lo de los puestos, es decir, quiero hacer tal puesto. Ojo, porque aquí intervienen otras variables que no controlamos, como pueden ser los participantes, nuestros rivales, en cierto modo. Ir a una marcha, competitiva o no, y pretender quedar entre los X primeros puede ser una frustración porque no sabemos quién participa. Si nos vamos a la Copa del Mundo de mountain bike pues, o equipo Sky y pretendemos hacer algo, pues yo creo que ahí no vamos a hacer gran cosa, por no decir nada.
Pero eso suele pasar, ¿eh?
Sí, mucho.
Y de una semana a otra, y no sé si es el tipo de gente que tú has comentado, de una semana a otra no son capaces de darse cuenta que la semana que quedaron entre los 20 primeros, la semana siguiente quedaron entre los 60 primeros y no entienden muy bien el porqué.
Claro.
Y es por el nivel de participación, evidentemente.
¿Pero varía tanto el nivel de participación de una carrera a otra?
Sí, puede ser una marcha BTT que tenga 200 participantes o puede ser una que tenga 500.
Efectivamente.
Con lo cual, de tu nivel o un poquito por encima, en vez de haber dos, hay 20.
Y no lo sé.
Es así de sencillo.
Igual es más recomendable marcarte como objetivo
algo que tú puedas controlar.
Bajar de un tiempo, que tú sepas, que quedar entre los X primeros.
Efectivamente. Y de hecho, un buen preparador físico siempre te dirá, tú puedes bajar tanto tiempo. Y no
yo siempre claro. Suelo, cuando, por ejemplo, de comparar la misma marcha de un año para otro,
efectivamente.
A lo mejor los puestos no han sido muchos, pero ya el propio ciclista te dice, no, es que he bajado media hora.
Buah.
O sea, ya. O 20 minutos, de un año para otro, o 15 minutos. Entre 15 minutos y media hora suele ser donde está.
Claro.
Entonces, él mismo se da cuenta ya de la mejora.
Claro. Y eso es realista. Eso es realista porque es algo que sí que controlamos. Controlamos nuestro esfuerzo, nuestro entrenamiento, y no la gente que participa a nuestro lado. Entonces, tiene que ser algo muy específico, algo realista, algo planificado, acordado y medible. ¿De acuerdo? Marte. Cuando ya tenemos esto claro, ya empezamos, digamos, a darle forma. Pasamos a la fase 2, que es esa motivación cotidiana. La motivación cotidiana, ¿por dónde la comenzamos? Bueno, pues es por establecer una serie de objetivos a corto y medio plazo. Porque estamos hablando de un objetivo último, nuestro reto, ¿de acuerdo? Entonces, objetivos a corto y medio plazo, bueno, pues ahí puede caber casi cualquier cosa. Qué es lo que necesito, qué en cuanto a recursos físicos, psicológicos, materiales, tengo la bicicleta adecuada, necesito un plan de entrenamiento, necesito un nutricionista, necesito bajar peso, mi cabeza no me aguanta tantas horas encima de la bici, más que el culo es la cabeza lo que suele fallar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues a lo mejor interesa participar en alguna marcha antes que enfrentarnos a nuestros retos, simplemente pues para coger ritmo de carrera o para participar con gente, vivir ese, ¿de acuerdo? También ayuda a motivar, participar en algunas marchas, nos contagia ese ambiente competitivo sano, ¿vale? Y bueno, pues es una manera de ir como un saltos de rana hacia nuestro reto, ¿vale? Entonces, establecer una serie de objetivos a corto y medio plazo. Luego, buscar un grupo en el que podamos encajar a nivel físico y que asuma esos mismos retos, a ser posible. Pues, de hecho, se ve mucha gente en carretera haciendo grupetas para preparar el soplado, o sea, perdón, la QH, que por cierto han hecho el sorteo hace poco. Ahí podríamos hablar largo y tendido también, ¿no? Bueno, pues buscar un grupo con el que salir. El grupo siempre es un gran apoyo social de la motivación, ¿no? Porque a veces la motivación no es algo que se tiene, se compra y ya está. Fluctuamos. Hay días que estamos más motivados que otros, motivación cotidiana. Entonces, si tenemos un grupo que tire un poquito de nosotros, bueno, pues siempre habrá alguien que, venga, va, que salgas, que sí, que hay que preparar, que acuérdate.
O sea, la cuestión es, mis amigos es que no van. Búscate otro grupo para entrenar para ese reto, ¿no?
Efectivamente. Ojo, porque entrenar como Dios manda implica entrenar muchas veces solo, en solitario, porque hay que hacer un plan de entrenamiento. Pero bueno, si hay un grupo con el que podamos rodar, bueno, pues siempre se hace mucho más ameno, ¿de acuerdo? Y algo muy importante que mucha gente no tiene en cuenta, e incluso se ríe. Para terminar, registrar los progresos. Si no tenemos una sensación de progreso, no estaremos ganando ese plus de autoconfianza y de motivación que necesitamos. ¿Cómo podemos registrar nuestros progresos? Pues en una hoja en blanco, en una hoja Excel, con el Strava, una página web mítica y famosa. Garmin ahora también ha metido el tema de los segmentos, por ejemplo, ¿de acuerdo?
Sí, o sea, que el propio cuenta kilómetros, tú puedes ver en el tramo de subida tal, si vas a hacer haciéndolo mejor incluso, ¿no? En tiempo real.
Efectivamente.
Siempre y cuando se use para bien. Es decir,
muy bien.
No empezar a hacer tramos nuevos de 500 metros para estar el primero en cualquier tramo.
Hombre, ya sabes que eso tiene que pasar, seguro, ya. Pero bueno.
Estamos hablando de una mentalidad sana. Entonces, como bien dice Pau, utilizar las nuevas tecnologías para ir controlando ese progreso. La sensación de progreso es una gran ayuda que nos motiva, nos realimenta y nos va dando confianza. Porque cuando lleguemos el día de la prueba, nos deja de ser un examen y pasaremos nuestros nervios de ¿vendré lo suficientemente preparado? ¿Podré conseguir mi objetivo? Yo puedo asegurar que esta manera tan sencillita de funcionar, de planificarse, llena mucho, ¿vale? Ayuda a establecer una estructura y bueno, y hace que disfrutemos el ciclismo, digamos, racional. Aunque hay parte emocional, por supuesto, pero sin dejarnos llevar por ataques de profesionalidad, ¿no? De conseguir ganar comms o de, bueno, pues, o de criticar al vecino. Cada uno se toma la vida ciclista como quiere. Nosotros, pues simplemente estableciendo un reto y preparándolo, ya es bastante.
Muy bien, José Luis. Tomaremos nota y veremos cómo nos lleva a final de temporada.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
Y una vez que tenemos ya sofás, muebles de todo tipo en la cabeza, que ya la tenemos, vamos, ordenada como la mejor biblioteca, ¿qué nos queda? Nuestro
pues
entrenador.
Ahora que ya estamos motivados, es el estado en el que tenemos que estar porque va a hacer falta motivación para poder llevar a cabo los entrenamientos que ahora vamos a proponer. Que es un poco qué planteamiento vamos a hacer después de, pues, digamos que ahora estamos en la fase final de la pretemporada o el periodo preparatorio.
En el que hemos un poco rodado simplemente.
Sí, hemos hecho el famoso fondo, un poquito de trabajo de fuerza, de gimnasio y tal. Uh-huh. En líneas generales. Es decir, gente que no lleve un preparador, pero que tenga un poquito de inquietudes por mejorar y tal, lo mínimo que habrá hecho es eso. ¿Vale?
Esos son los que nos interesan.
Entonces, ahora lo que se plantea un poco es, después de Navidad, ¿qué hago? Que es la famosa frase de en enero hay que empezar a hacer series. Sí y no, también depende un poco dónde esté tu objetivo la prueba en la que quieras participar. Esto que vamos a plantear es sobre todo para gente con un objetivo recreativo o de superación, siempre con el objetivo de mejorar.
Y antes de que cuentes ese plan, una duda que siempre me tengo yo. Si te encuentras mal, imagínate el típico día que tienes dolor de cabeza o estás con un poco de gripe, ¿es mejor esperar 2 días a entrenar?
Sí.
Y, o sea, no hacer ningún esfuerzo hasta que te recuperes por completo.
Cuando entrenas mucho, sobre todo un día después de un día muy duro de entrenamiento, tienes como una ventana ahí de 48 horas, sobre todo el primer día, que estás bastante expuesto porque tu sistema inmune se ha visto un poco atacado por el estrés que tú has producido con esa carga de entrenamiento, ¿vale? Es decir, pues si tienes al nene o la nena malo o ha venido de la guardería y ha estado con otros niños que han estado malos y tal, tienes más probabilidades de caer en el famoso virus, etcétera, ¿vale? Si has estado constipado con gripe y tal, lo menos recomendable es los 2, incluso yo me esperaría 3 días después de estar recuperado. Lo menos recomendable es volver a meter carga de entrenamiento, porque aún estás
ni aunque sea suave.
Puedes hacer, pues empezar a salir suave. Hacer entrenamientos que no sean muy exigentes.
O sea, muy suavecito.
Sí, puedes empezar con una salida suave el primer día, el segundo día hacer un poquito algo más ya de 2 horas.
¿El primer día te refieres después del recuperado?
Sí. Yo dejaría un día ahí de descanso, el segundo hacer algo muy suave y el tercero alargar un poquito más y hacer... Siempre partiendo de la base que lo normal es tener 2 horas a mediodía y tal, hagamos como un supuesto luego. Pero hacer ya algo pues un poquito más en llano, si se quiere ir también probando un poquito sensaciones. El cuerpo hay que escucharlo. Yo soy muy de datos, pero también muy del cuerpo hay que escucharlo.
Es que con este frío que hay ahora es la recomendación que le va a servir a mucha gente.
Sí,
ahora ya
en Navidad es el tema es los kilos de más y el lado enfermo, que suele pasar.
Pues nada, cuéntanos el plan ya. Ya nos hemos recuperado, empezamos.
Vamos a hacerlo un poco esquemático y muy sencillo y clarito, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es anotar en el calendario la prueba por la que yo, o el momento de la temporada en el que yo quiero estar mejor, y tirar entre 10 y 12 semanas hacia atrás, ¿vale? Que es cuando vamos a empezar a hacer nuestro trabajo de específico, un poco más específico. ¿Vale? Esto que estoy diciendo no es ni para hacer picos de forma, ni para alguien que ya busca algo más competitivo y tal, no. Simplemente para alguien que quiere superarse y mejorar, y todo este tipo de pruebas que son de bajar, lo que hemos dicho antes, bajar tiempos, mejorar simplemente en las salidas con la grupeta que tenga.
O terminar una marcha que se puede hacer un poquito larga.
O terminar, ¿vale? El trabajo que vamos a hacer es sobre todo para mejorar a intensidades del famoso umbral anaeróbico. Es decir, lo que vamos a intentar es mejorar la potencia que se puede producir a esa intensidad para que cada vez estemos menos tiempo por encima de ese umbral anaeróbico. Cuanto menos tiempo estemos por encima de ese umbral anaeróbico, menos energía vamos a gastar. ¿Vale? Más tiempo vamos a estar por debajo de ese umbral.
Vale, el objetivo es que tú desarrolles la misma potencia a menor umbral.
Exacto. Por decirlo claro, misma velocidad a menos intensidad.
A menos intensidad.
Si puedo subir un puerto a 20 a menos intensidad, es mucho mejor que si lo subo a 20, pero voy a aguantar 5 minutos solo.
¿Intensidad te refieres? Frecuencia cardíaca.
En este caso veces. Sí, porque la mayoría va a llevar o frecuencia cardíaca o nada. Pero lo mínimo es frecuencia. Para hacer este tipo de entrenamiento es frecuencia cardíaca. Para tener una idea de dónde me estoy moviendo. ¿Vale? Los que tengan potenciómetro, pues como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, que tengan su umbral de potencia definido, es donde más vamos a trabajar, en esa zona. ¿Vale? Lo ideal es que vamos a tener 3 sesiones a la semana en las que vamos a trabajar nuestro umbral. O justo umbral, que sería el 100% en este caso. Nos olvidamos de máximas, etcétera, que mucha gente me lo comenta, pero las pulsaciones máximas son un dato muy poco a tener en cuenta. Un detalle que no, y no hay que calcular tus zonas de entrenamiento en base a tu frecuencia cardíaca máxima. ¿Vale? Vamos a empezar con esos 3 días, ya sabiendo nuestras zonas de pulsaciones o de vatios.
¿Y si no se calculan con la máxima, cómo se calculan esas zonas?
Se calculan con unos algoritmos matemáticos Y por internet, se puede, si buscas un poquito por Google, puedes encontrar cualquier formulita que sea un poco ya decente. Que te dirán, pues haz un test de 20 minutos y calcula el 100%. Con vale. Estos datos calcularás en, a partir del 100%, pues esto será el 80% de tu umbral, 85%, 70%, 75%.
¿Tiene algún nombre ese test para que nosotros diga, busquemos en Google y digamos, pum, test de tallos?
Es un test para determinar el umbral aeróbico. Si pones test de 20 minutos, uh-huh. Te saldrá seguramente el de vatios o el de umbral, o el de pulsaciones, perdón.
Hacemos ese test y ya tenemos nuestras
sí,
zonas.
Lo calcularás, incluso habrá algún Excel por ahí para calcular las zonas. Son todo porcentajes. Perfecto. Respecto al 100%, ¿vale? Por lo tanto, ya empezaremos contando que vengamos del fin de semana, que hayamos hecho unas salidas más largas y tal. El lunes empezaremos con una salida regenerativa. Eso no cuenta como entrenamiento. Si llueve como hoy, o hago rodillo, o si salgo me voy media hora a donde tomo café y vuelvo.
¿El lunes te refieres si has salido el domingo o si
has salido sábado y domingo?
Ah, vale, sábado y domingo.
Contando
vale.
Que hayamos salido, vamos a hacer el supuesto de...
De dos días saliendo.
Ciclista recreativo que tiene dos horas a mediodía y sábado y domingo sale. Sábado tiene un poco más de permiso y el domingo tiene que madrugar y llegar a las 11 porque hay que llevar a la familia a algún sitio y si no, la mujer... Leña.
Sí. Lo que comúnmente se llama bonobici.
Es el supuesto que más se va, nos vamos a encontrar. Uh-huh. Empezamos con el lunes una salida muy muy suave para regenerar, ayudar a recuperar, eliminar toxinas del músculo de las salidas del fin de semana. Y martes vamos a hacer, suponiendo que sábado ha sido exigente, domingo también un poquito, martes no estamos todavía del todo recuperados para empezar a meter calidad. Martes vamos a hacer una salida de dos horitas sin subir nada. En la zona un poco aeróbica, pues vamos a llamarle zona aeróbica, ¿vale? Y ya el miércoles vamos a meter un entrenamiento en el que vamos a trabajar al 100% de nuestro umbral. Vamos a ir poco a poco haciendo las famosas series. Empezaremos con 2x10, la semana siguiente 3x10, vamos a ir subiendo hasta
¿qué
que...
¿Qué significa 2x10?
Dos series de 10 minutos con recuperar...
A
con
tope, la... esos 10 minutos siendo a tope.
Es el justo en tu umbral aeróbico. Que vamos, que para nosotros es el 100%. Uh-huh. Por encima de umbral va a ser ya 105%, 110%, 120%, ¿vale? Que también se trabaja. Pero nosotros nos vamos a centrar en mejorar ahí, que es lo más importante para estar a un nivel superior, para mejorar realmente, que todo mejore, ¿vale? Vamos a empezar con 2x10 minutos. Cuando digo 2x10 minutos, recupero 5 minutos entre cada serie que haga y las hago las dos al 100%. Voy a ir subiendo progresivamente. La semana siguiente 2x15, la semana siguiente 3x15, ¿vale? Eso el miércoles.
¿Vale? 3x15 ya se me hace tremendo, ¿eh?
Sí, pero tú vas a ir aumentando progresivamente, con lo cual el tiempo que vas a poder aguantar a esa intensidad...
¿Lo vas a notar tanto? ¿De semana a semana vas a notar de 2x15 a
3x15? Sí, lo que vamos a intentar es estimular mucho ese sistema energético que estamos trabajando y la última semana como que ya estamos intentando... no llegar totalmente exhaustos, pero sí ya generar una cierta fatiga para en la cuarta semana tomarnos la de relax.
Y entre estas series, por ejemplo, 3x15, ¿entre esos 5 minutos de descanso hay que comer o beber algo?
Bueno, ahí entraremos otro día, porque si no nos extendemos mucho. De momento lo que vamos a dejar es solo cómo pautar el entrenamiento que tenemos que hacer, ¿vale? Uh-huh. Ya tenemos el miércoles. Muy importante para que... podamos hacer muy bien los tres días que tenemos de calidad, los días entre las series, lo vamos a dejar de salidas como la del martes, que van a ser dos horas en una zona aeróbica, ¿vale? Entonces haríamos el miércoles el entrenamiento de calidad al 100% del umbral, jueves una salida en la que trabajaremos a nivel aeróbico, que nunca hay suficiente trabajo a ese nivel, ¿vale? Lo que no hay que hacer es solo ese trabajo, pero nunca hay suficiente, es que el ciclismo es un poquito así, ¿vale? Uh-huh. Y luego el viernes lo vamos a dejar de descanso total. Siempre, siempre, siempre hay que dejar un día a la semana de descanso total.
Pero esto no es como cuando contador descansa total, que en realidad sí que está andando en bici. Sí que es descanso total de sofá y no hacer nada.
Eso es diferente. Nunca, no nos comparemos con...
Vale, pero como allí le llaman también descanso total, pero luego salen...
Sí, pero cuando tú vas a correr 3 semanas en el Tour de Francia y estás acostumbrado a hacer 30 horas a la semana, lo mejor no es parar del todo. Porque controlan hasta la última caloría que ingieren... Y el cuerpo, o sea, tú tienes que notar que eso sigue en marcha.
A nuestro nivel, descanso total es descanso total.
Sí, sí, ese día no hago nada. Uh-huh. ¿Vale? ¿Qué hago? Asimilo el entrenamiento del miércoles, los dos que he hecho de trabajo aeróbico y me preparo un poco, me recupero para el sábado y el domingo, que es cuando ya tengo tiempo y me meto más caña, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el sábado ya es importante ir por encima de las 4 horas, todo lo que puedas ir por encima de las 4 horas, bien, ¿vale? Y ya vamos a meter series, que las puedo hacer en los puertos que vaya a hacer, que suele ser el sábado una hora. Las grupetas suelen ir ya a hacer etapitas ya más con subida, ¿vale? Ya busco hacer que las series sean de 20 minutos, pero ya no me pongo al 100% de mi umbral, ¿vale? Ya voy a estar entre el 83% y el 91%, que eso es lo que se conoce como la zona dulce. La zona dulce es una zona que está justo entre donde acaba la zona aeróbica y tu umbral aeróbico.
Y es una zona que es porque aguantas mucho.
Es una zona que puedes meter más carga de trabajo y no genera tanta fatiga. No genera tanta fatiga como la del miércoles, que es muy específica.
Ya, pero tú propones eso cuando hay otros 10 tíos subiendo ese puerto contigo.
Sí, pero cuando estás subiendo un puerto, al final cada uno sube como quiere. Entonces ya. Tú, ya que estás, puedes aprovechar para hacerlo bien.
Pero lo veo difícil. Eso tienes que planteártelo ya, el decir, no quiero llegar al límite. Porque claro, el momento pique es imposible, ¿sí no?
Claro, claro. O sea, el que quiere mejorar tiene que hacer algo estructurado, si no, no se puede.
Tú dices que no se pueden hacer piques. Hay que hacer eso y hay que hacer eso, ¿no?
Eso se puede hacer un poco más adelante. Cuando acabemos todo este bloque, o al final de este bloque, podemos meter el sábado. Si me encuentro bien y el viernes he recuperado, me ha servido bastante para recuperar ese día de descanso, ya puedo meter un poco una salida más libre. Más libre es, es que los puertos, al final solo vas a hacer... Cuando se hace eso, lo tengo comprobado porque miro los datos, las sesiones no son tan duras como cuando mandas un entrenamiento. Porque al final se hace un poquito aquí, un poquito allá, luego el puerto me dejo caer y luego voy de paseo. Y si miras el tiempo en cada zona de entrenamiento, te sale mucho más cuando haces lo marcado que cuando hace salida libre. Cuando hace salida libre sale muy poco trabajo de umbral. Sale un poquito, lo que pasa es que como te da la sensación de que lo has hecho a tope, hoy que rápido íbamos y qué tal, qué cual. Pero haces 10 o 12 minutos aquí, 10 o 12 allá y...
Un picoteo, eso no.
No es lo mejor. ¿Vale? Es mejor hacerlo como estamos planteando, que es ya llega el sábado y ya me hago 2 de 20 minutos. ¿Vale? La recuperación, ¿qué hago? Pues entre puertos. Pero ahora lo que voy a hacer entre puertos, me dejo caer el puerto y tal, pero hasta que llego al segundo puerto ya me voy a la franja más alta de mi zona aeróbica. Porque estoy ya también cerca de mi umbral aeróbico, no estoy todavía en esa zona, pero también estoy ayudando a que mejore ese sistema energético. ¿Vale? Y cuando una vez ya haya terminado esas dos series de 20 minutos en puertos que hago en esa salida y siga trabajando en la zona alta aeróbica, todo lo que me venga después de puerto, sea la distancia que sea, ya los hago solo en la zona alta de mi franja aeróbica. Ya no me voy a la zona esta dulce que hemos dicho, que es la del 83%, el 91%. Ya me bajo como mucho al 78%, 80%, 78%. ¿Vale? Eso ya cuando ya he terminado mis series de 20 en puertos. Que no tienen por qué ser en el mismo puerto, sino que voy enlazando puertos y voy haciendo. ¿Vale? Y el domingo, lo mismo. Si puedo, si te encuentras bien, porque has asimilado bien, puedes seguir haciendo algo de trabajo entre el 83% y 91%. ¿Vale? Lo normal es que ya estés cansado, entonces todo lo que hagas que sea combinar la zona baja aeróbica y la zona alta. Zona baja, zona alta. Ir combinándola, ¿vale? Y vuelvo otra vez al lunes, vuelvo a hacer la salida regenerativa para intentar recuperar de sábado y domingo, porque eso es lo más exigente que voy a hacer en toda la semana. Piensa que acumulamos en ese día, si hacemos dos salidas de 4 horas, pero vamos a poner que tengo 4 y 3, ya son 7 horas en 2 días, que es lo que suelo hacer entre semana en 5 días. O sea que es mucha carga para poco tiempo. Eso hay que asimilarlo bien.
Ese súper entrenamiento que propones me parece de nivel oro de la quebrantahuesos. ¿Estoy más o menos por ahí o no?
Sí, no, depende del nivel que partas. Lo que sí que vas a tener es mucha mejora. Es decir, la intensidad a la que tú puedes ir al umbral aeróbico mejor, hay que tener paciencia y confiar en lo que estás haciendo. Y cumplir las 10, 12 semanas, cumplirlas. Porque llega un momento que tienes cierta fatiga. La tercera semana que llevas acumulando eso, ya tienes cierta fatiga.
pero hay muchas veces que no puedes hacer las cosas por lo que sea, porque el momento mujer que decía José Luis, o porque te pones malo. ¿Eso qué pasa?
A ver, ahí...
¿Esa semana?
Si te has puesto malo, tienes que hacer lo que hemos dicho antes. Esperar a recuperar, dejar esos 3 días de salir
y
suave
y donde te quedaste.
Volver a... Sí, porque no has perdido tanto. Vas a perder 3-4 días. No pasa nada. ¿Vale? Lo alargas en el tiempo. Vuelves a... Alargas más una semana en el tiempo. Uh-huh. ¿Vale? Vuelves al lunes, como hemos dicho ya. El lunes, regenerar para ayudar a recuperar. Martes, no voy a estar recuperado del todo. Hago algo de trabajo aeróbico. Y miércoles, vuelvo otra vez. Eso hago 3, una de descanso. Cuando hago semana de descanso, hago descanso, pero
parcial.
Muy lento tengo que ir. Tengo que meter 2 días de descanso obligatorio y luego otros 2 días de salida regenerativa, que son las de 1.5 horas, muy suave. Cuando descanso tengo que ir muy despacio y cuando toca entrenar fuerte hay que ir muy fuerte. Si no hago bien lo del descanso, cuando toca ir fuerte no voy todo lo fuerte que podría. O sea, se trata de que asimiles muy bien todo lo que estás haciendo. Si lo que haces lo consigues asimilar, tu curva de forma siempre va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba.
O sea, que básicamente es estructurar todo en periodos de un mes en el que vas 3 semanas subiendo progresivamente y una de descanso.
Asimilas todas esas 3 semanas, eso te permite soportar más carga todavía. Por eso vas subiendo, ya después de esas 4 semanas ya estarías haciendo, los miércoles estarías haciendo ya tus 3x15 minutos. ¿Vale?
Y el segundo mes tendrás un poco más, 3x20, el tercero un poco más.
Cuando ya lleve las 8 semanas es cuando en esas, si he hecho 10 tengo 2, o si he hecho 12 tengo 4 semanas más, cuando ya el sábado puedo meter esas salidas libres, por decirlo así. Pero ahí sí que puedo hacer ya todos los puertos que haga al 100% de umbral, etcétera, porque ya vas a soportar más intensidad. O sea, vas a recuperar mejor, conforme estés más en forma, recuperarás mejor de cada esfuerzo. ¿Vale? Esa es la idea.
Tomamos nota, Pau.
Es la idea. De hecho, hemos escrito un artículo hace poco con Training Peaks, que es la aplicación, el soporte online que nosotros utilizamos, que tiene miles de usuarios, la empresa puntera a nivel mundial de entrenamiento. Uh-huh. Y por suerte nos escribieron para ver si queríamos colaborar en su web, que la verdad es que las publicaciones que hay son de muchísima calidad, de los mejores entrenadores a nivel mundial. Y hemos tenido la suerte de poder escribir sobre cómo trabajar después en la fase final del periodo preparatorio, pretemporada, etcétera.
¿Dónde podemos leer ese artículo?
Así que si entráis en la página de Facebook de Training for Bike, que es la nuestra,
el está for en número, Training en for Bike.
Training 4 Bike, for Bike. Uh-huh. Entráis y está el enlace, ¿de acuerdo? O si entráis directamente en Facebook en Training Peaks, veréis que está ahí el enlace para el artículo. Disculpad que está en inglés, pero ya se sabe. Lo bueno, por desgracia, a día de hoy, todavía está en inglés todo.
Bueno, es lo que toca. Pues nos unificamos todos al inglés y ya está, no pasa nada.
Pero bueno, lo hemos explicado tal cual está en el artículo, ¿eh? Lo que se plantea.
Lo leeremos, Pau, y estaremos atentos a tus futuros consejos.
Yo os recomiendo que lo sigáis y notaréis una gran diferencia este año.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Uf, mucha información que asimilar tengo yo hoy. Entre la mente y los músculos, Vicente.
Así me gustan a mí los programas, que haya densidad de información.
Yo de hoy a José Luis y a Pau, vamos, tengo escalofríos nomás que de pensarlo. No, yo sí quería hacer un comentario aprovechando que tenemos un huequecito de tiempo. Al final, José Luis sí que lo ha nombrado. Yo estaba esperando a ver si lo decía. No lo dice, al final lo ha dicho. Con lo cual me lo ha chafado. Claro, pues eso es un pro, ¿no? Y uno es un aficionadillo. No, pero fijaros lo que os quiero decir. Es decir, aquí en estos micrófonos, de los 11 años largos que llevamos con el programa, la verdad es que se habla muchas veces del tema ese, de lo que son los objetivos, de lo que son los planes de entrenamiento, de lo que es la motivación, sin ese carácter, digamos, profesional, de especialista, pero bueno, sí que lo hemos tocado. Lo que pasa es que hay un tema muy importante que yo creo que más de uno de los que nos está oyendo le va a venir bien. Y es, visto el ciclismo como un deporte social, como dijo muy bien Pepe Villena el lunes pasado, el hecho de que nosotros vamos en un grupo, en una peña. Entonces, las peñas normalmente, para empezar, o sea, la primera diferencia con respecto a las cosas que estamos hablando aquí, es que no paramos en todo el año. Es decir, las peñas salen todos los santos fines de semana.
Un mesecillo ahí.
No, estoy hablando de salir en bici. No estamos hablando de entrenamientos, sí, ni de darse caña, ni de... Estamos hablando de salir en bici. Salir en bici no paramos de salir
lo
en bici.
Lo que hemos planteado es para cuando ya me quiero poner, exacto, un poquito las pilas, pero en bici no hay que dejar de ir nunca,
exactamente,
jamás.
Exactamente, eso es lo primero. Es decir, ¿por qué? Pues porque tampoco lo necesitamos. Es decir, no es que lo necesitamos, es que nos vendría mal, quiero decir. Porque, lógicamente, si nos pasásemos la temporada de Navidades en Reyes sin coger la bicicleta, pues imagínate cómo nos íbamos a poner. Otra cosa es que salgamos de una manera más sencilla, menos kilómetros, pero efectivamente es cuando ha salido. Y luego está otra cosa, y es lo que estamos hablando de los objetivos, que muchas veces, yo creo que esto es una cosa que va más, entre comillas, y que nadie me tome a mal lo que voy a decir, con la pérdida de identidad y la degeneración, entre comillas, de algunas marchas y algunos tipos de marchas, yo creo que hay más de un ciclista de estos de peñas que está desilusionado. ¿Y por qué digo desilusionado? Desilusionado me refiero, pues, por ejemplo, porque han visto la QH y la han vivido durante 10, 15 años, lo han ido siguiendo, unos años iban, otros no iban, tal cual, y ha visto estas cosas en qué se han ido convirtiendo y hoy día lo que son. Entonces, la verdad es que, yo me cuento uno de ellos, estamos un poco desilusionados, es decir, ya no es lo mismo que era, no es lo mismo. Por muchos motivos. Habrá cosas más positivas, obviamente, pero por muchos motivos. Todo esto llevo a lo siguiente. Llevo a que estos objetivos muchas veces no hace falta que sean unos objetivos de una prueba o una marcha determinada o algo, sino simplemente unos objetivos que son sociales en el aspecto de que a lo largo de la temporada nosotros, en compañía de nuestros compañeros, vamos afrontando salidas más largas, vas exigiendo más en el aspecto de que todos andan más y todos hacemos más kilómetros y se va bajando el peso, y entonces es un poquito no quedarte atrás. Ese es un objetivo muy importante, el objetivo social de la peña. Que no tiene nada que ver, efectivamente, no tiene nada que ver con la competición ni nada de esto. Pero obviamente, pues tú ves que sí, que oye, que te estás quedando atrás y que llega eso y te tienen que esperar 5 minutos. Y eso son cosas como la vida misma, ¿vale? Y luego hay otra cosa interesante también, y es estas peñas también que en vez de quedar, pongamos, para hacer marchas, en plan de peña, o sea, las marchas obviamente siempre se hacen y asuntos de estos, unos cuantos de ellos. Pero lo que sí que intentan también es hacer... cuando la temporada está en lo alto, pues hacer unas salidas sociales, hacer una stage actuación, unas etapas especiales, lejos del mundanal ruido en el aspecto de que van ellos, a lo más van con otra peña, se juntan dos peñas, hacen cosas de... Pero que eso sí que les exige algo especial.
Eso es lo más bonito, a mí es lo que más me gusta.
Y claro, ahí es donde, claro, si tú no te motivas para eso, y no, cuando llegas allí, haces el ridículo, o no, es que eso lo he vivido yo. O cuando faltan 4 kilómetros para llegar al puerto X, llamas por teléfono, oye, que yo no subo. ¿Cómo que no subes? Que no puedo. ¡Chico! Que no podemos volver. Y te la busca. O sea, cosas así, ¿no? Y para eso la gente no queremos que nos pase eso, obviamente. Queremos hacerlo todo, queremos llegar. Y aunque sea, bueno, pues los últimos, pero ser capaces de afrontar eso. Y eso sí que creo que es muy importante desde el punto de vista... Esto es lo que te motiva un poco a que ahora cuando estás... Pues un día llueve, otro día hace frío, otro día has dormido mal... Pues a lo mejor no salías, y a lo mejor por estos motivos sí que sales. Eso es un punto de vista, digamos, más de, pues eso, más de peñeta y de cosa de ir por casa, ciclismo de ir por casa, que digo yo.
Bueno, pues que esa quede como la recomendación final del programa, Vicente. Muchas gracias por haber estado hoy en el programa.
A vosotros.
A nuestro psicólogo deportivo.
Encantado.
Don José Luis. Y nuestro entrenador que nos trae aquí sudando, que esto no puede ser por mucho miedo, frío, ¿no?, que haga Pau.
Seguiremos con más consejos más adelante.
Y a todos los demás, hasta la semana que viene.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.